A eso de las 5 de la tarde de ayer, Claudio Espiña, condenado por abusos sexuales contra 5 menores, promoción de la prostitución y producción de pornografía, dejó la cárcel de alta seguridad luego de que la Corte de Apelaciones rebajara de 12 a 10 años la pena por buena conducta. Por la puerta trasera de este recinto, para evitar obviamente las manifestaciones en su contra, lideradas por la ONG No Más Abuso Infantil, el caso de Claudio Espiña cierra una etapa en este emblemático hecho de abuso contra menores en Chile. Queremos hablar con una persona que se ha dedicado desde las leyes, desde el tema judicial, a tratar casos de abusos de menores. Es quizás uno de los abogados que más sabe del tema en Chile. Estamos con Hernán Fernández, especialista y además ex abogado del CENAME, también vinculado al caso Paul Schaefer y Colonia Dignidad. Hernán, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por la invitación, un tema relevante y de mucho interés para la sociedad.
¿Cómo está, Hernán? Muy buenos días. Lo primero que queremos preguntarle es si se daban en este caso las condiciones para reducir la condena de Claudio Espiña, que aparece en libertad, para muchos demasiado pronto, ¿no? Demasiado pronto, como que no cumplió realmente todos los delitos que cometió. Una sensación ciudadana que le quiero preguntar desde el punto de vista judicial, si se justifica.
Claramente estamos frente a una ley de rebaja de condena que quienes nos dedicamos al tema de la protección de las víctimas de abuso sentimos que no da respuesta a la expectativa de justicia en este tipo de delito y que fue diseñada como ley para promover la buena conducta en los recintos penitenciarios y la rehabilitación. O sea, un agresor sexual siempre ha tenido buena conducta. No es notable entonces que obtenga estos beneficios. Era lo esperable y es lo esperable para muchos agresores sexuales que están saliendo de las cárceles chilenas. Esta ley es del año 2003, hoy día hay escándalo y conmoción por Claudio Espiña, pero muchos violadores y abusadores sexuales de niños ya han salido. Eso es lo que es lamentable, que como país no tengamos un trato adecuado en este tipo de delitos para los agresores sexuales. ¿Quién acreditó que hay un control de su impulso adecuado, que hay una supervisión en el exterior adecuada? Lamentablemente hoy día las víctimas quedan desprotegidas.
Pero en ese sentido, Hernán, ¿usted diría que 10 años de cárcel no es suficiente en el caso particular de Claudio Espiñac?
La condena dictada por los altos tribunales de este país, por la Corte Suprema, creemos que da cuenta de la gravedad de los hechos, de la multiplicidad de víctimas que existieron, y por lo tanto, es más, yo creo que incluso para el sentimiento de justicia de las víctimas y de la sociedad, podemos estimar que ha sido una condena breve. Por delitos contra la propiedad hay quienes tienen condenas superiores. Y por agredir a niños y por niños además en situación de vulnerabilidad, de desamparo, de condiciones sociofamiliares precarias que fueron sus víctimas, yo creo que la sensación de justicia es más. Yo creo que 10 años es poco.
Estamos con el abogado Hernán Fernández, especialista en casos de abusos de menores. Y de inmediato, Hernán, surge la pregunta de fondo. ¿Es este tiempo suficiente? ¿Existen las herramientas para que un pederasta como Claudio Espiña se haya rehabilitado en la cárcel o no existe rehabilitación en este tipo de sujetos?
Bueno, los estudios demuestran que las rehabilitaciones efectivas son mínimas, que por eso los países han ido evolucionando en cuanto a los sistemas de control en el exterior, que los ciudadanos puedan protegerse. Yo creo que respetando las garantías, él es una persona, tiene dignidad y merece el respeto a sus derechos. Pero también los niños y los adolescentes vulnerables necesitan la protección del Estado. Y también me estoy refiriendo a otros agresores sexuales que se sumergen en la buena apariencia social. Llama la atención que precisamente esta ley, que es la 19.856, el criterio rector es que tenga una notoria aspiración para la positiva reinserción social e integración en la sociedad. Y resulta que sabemos que los delitos de abuso sexual contra niños y adolescentes se cometen precisamente bajo la apariencia, por esa buena integración. O sea, nunca.
Correcto. Es un dato
nunca la
excepción.
O sea, quienes salen en el exterior, recuerdo un caso de un agresor sexual de una niñita que él iba a instalar un kiosco de diario. O sea, y eso se decía en el juicio por sus defensores, que en lugar de ser un factor positivo, para nosotros era un factor negativo de ausencia de conciencia.
Porque era un eje de atracción.
Porque es un eje de atracción, correcto. Claramente. Hay que entender, hay que ser racional.
Sí, perdón, pero siempre en este mismo tema, potencialmente existe el peligro entonces que Spiniak vuelva a abusar de menores, si es que la rehabilitación no es posible.
Bueno, este es un caso además tan conocido por todos quienes estábamos en Chile el momento en que esto ocurre, que él tiene un despliegue además de poder económico, de influencia social. O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta. El agresor sexual no es un asaltante sexual que acecha tras un árbol o en una esquina oscura. Es la persona que logra insertarse donde quiere llegar. Y por eso, respondiendo a tu pregunta, nos parece preocupante que si existe la ley, y la ley cada vez reconoce más la necesidad de protección de las víctimas de este tipo de delitos por una vía administrativa, además con criterios claramente aplicables a otro tipo de delitos, estén saliendo en libertad y produciendo la frustración de las víctimas. Porque ¿cuánto significa para una víctima denunciar los delitos que avergüenzan, que humillan, y después pasar por el sistema de justicia penal? Un doble sacrificio para la víctima. Y luego, después de esta condena, que tanto esfuerzo, que tanto sacrificio significó, ¿sale en libertad antes de cumplir la condena? Nos parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer.
Estamos con el abogado Hernán Fernández, especialista en casos de abusos de menores. Hernán, me gustaría que hiciéramos una recapitulación de lo más importante del caso Spiniak. ¿Por cuáles delitos fue finalmente condenado y cuántas las víctimas que se pudieron acreditar en este juicio?
No tengo ese dato, ¿no?, exacto, pero sí existían.
¿De qué delito estamos hablando, básicamente?
Estamos hablando de
violación,
de estupro, ¿no? De
estupro. ¿Estupro es cuando es menor de 12 años?
No, cuando es mayor de 14, menor de 18. Perfecto. Y se aprovecha el grave desamparo en que se encuentra la víctima, es decir, una víctima vulnerable en que su consentimiento para la ley no es válido, porque el agresor, que tiene el poder, el control y la dominación de los hechos y la situación delictiva, es responsable. Estos hechos los venía cometiendo durante muchos años. Los videos permitieron descubrir delitos que se venían cometiendo durante años. O sea, eso muestra cómo la impunidad favorece a este tipo de agresor sexual. Él no había tenido una autoinhibición. Creemos que es un caso muy conmovedor, porque además ahí las víctimas percibieron cómo el Estado no estaba preparado para protegerlas adecuadamente. Muchas víctimas quedaron expuestas, eran organizaciones criminales que proveían a Spiniak de estas víctimas que para él abastecían sus perversiones. Y creo que es un gran llamado también para el país. En ese momento se dijo, vamos a mejorar el sistema, que existan peritos adecuados, que no se cometan errores, esto se tiene que investigar con seriedad. Voy a decir una frase, esto no es porque la corriente se desplace, sino porque y la opinión pública esté conmovida y escandalizada, sino que tiene que ser cada día y en cada delito que afecta a los niños y niñas, la preocupación de las autoridades policiales, judiciales y las instituciones que tienen que proteger a las víctimas.
Estamos con el abogado Hernán Fernández, especialista en casos de abusos de menores. Es importante recordar, Hernán, también las condiciones de reclusión en las que estuvo Spiniak durante todo este tiempo. No eran las condiciones de un reo normal. Él estaba aislado de la población penal por medidas de seguridad, en fin. Tenía una serie de, entre comillas, privilegios que el resto de la población penal no tiene. ¿Qué les parece eso desde el punto de vista de la igualdad respecto con los otros reos?
Claro, eso tiene una explicación y se han hecho estudios en otros países, en Europa, por ejemplo, y no es diferente la realidad en nuestro país. No obstante, hay que conservar la proporción, que los delincuentes sexuales son protegidos al interior de las cárceles porque el resto de la población penal, que comete otros delitos contra la propiedad, desprecia este tipo de delitos porque saben que sus hijos e hijas están también vulnerables en el exterior, y ante ese riesgo los delincuentes sexuales están en la zonas más cercanas a la protección de gendarmería. Incluso como tienen buena conducta y tienen buen desempeño social, mi experiencia me ha permitido conocer casos en que estos agresores sexuales son los asistentes, los que cumplen tareas ahí de oficios menores al interior de la cárcel y que parecen inofensivos. Y precisamente en esa característica, coincido con lo que tú dices, se dan respecto al resto de la población penal un privilegio. Son tratados sí, excepcionalmente.
Hernán, usted decía algo muy importante que nos gustaría aclarar. Usted dice, este no es el violador que se parapeta detrás de un árbol, por ejemplo, espera a la víctima, se la lleva a un sitio heriazo, la agrede, en algunos casos la asesina. Este es un perfil completamente distinto. ¿Nos podría especificar exactamente cuál es la construcción de este tipo de perfil de abusador sexual?
bueno, los investigadores han dividido los abusadores sexuales de niños en los que se denominan obsesivos, que solamente buscan niños y adolescentes para su perversión, respecto a los que llaman regresivos. Regresivos son aquellos que en determinados contextos y circunstancias de dominación, de poder, buscan víctimas, niños y adolescentes. Por lo tanto, y ahí es donde respondo a tu pregunta, están insertos en la sociedad, tienen familia, hijos, son ciudadanos normales, nadie sospecharía, el vecino, los amigos nunca creerían que cometen este tipo de delitos. Y ahí radica su peligrosidad y ahí radica la necesidad de la sociedad de buscar mecanismos efectivos de protección. Y la ley es un mecanismo efectivo de protección.
Pero eso es más que la pedofilia misma, porque aquí se junta la pedofilia y el deseo de posesión y de autoridad y de abuso de poder finalmente.
Pero lo hace respecto todo a menores de edad.
Pero es un todo.
Por eso se habla de pederasta, ampliando más el rango de los que buscan niños de edades muy cortas, muy pequeñas.
Exacto, niños y ¿por qué exactamente? Porque es raro, o sea, uno dice, hay una distorsión sexual que una persona se excite, por ejemplo, un adulto con un niñito chiquitito. O sea, ahí qué es lo que hay entonces, para entender un poco esa fenomenología.
Bueno, los que tienen la mejor respuesta son los psiquiatras, los psiquiatras forenses, los criminólogos.
Pero de lo que usted ha visto, porque una vez nosotros tratamos este tema, ¿te recuerdas, sí, Álvaro? Sí. A propósito de un reportaje que hizo Paulina Allende Salazar para Informe Especial, ella había ido a Holanda, si mal no recuerdo, había estado con pederastas que no necesariamente cometían delitos, ¿eh? O sea, porque el pederasta no necesariamente pasa a ser un delincuente, podía no cometer delitos, pero sí tener esta necesidad de satisfacción sexual con menores, en el sentido que puede ser visual,
potencial,
puede ser a través de pornografía, claro, infantil, en fin, de consumo de pornografía infantil, que también es un delito en todo caso. Pero lo que quiero preguntar, en el fondo, porque aquí quiero llegar en el fondo, Hernán, no son rehabilitables. O sea, pareciera ser que esto es un tema que no tiene solución, no tiene cura.
Es de mal pronóstico. Siempre se puede intentar y se debe intentar. Y es el esfuerzo que están haciendo los países con más recursos y con más estudios en estas áreas. Pero al mismo tiempo que se intenta rehabilitar y que se le da oportunidades a un agresor, hay que proteger a las víctimas. Y eso implica respetar la ley, respetar... nuestro país se hizo un gran esfuerzo el año 2004 por aumentar las penas de los delitos sexuales, que antes eran ínfimas. Y por lo tanto muchos agresores sexuales eran condenados a sentencias de papel, que no se cumplían, que tenían beneficio. También tengo que decir que me preocupa mucho que hoy día se va a entrar a regir pronto, se tiene que elaborar un reglamento de lo que se denomina los beneficios alternativos a las penas privativas de libertad. Esto es rebaja de condena.
Claro.
Lo otro significa que no cumple ninguna condena efectiva en cárcel, en la medida de que el tribunal penal le otorga estos beneficios. Hasta ahora, con la ley vigente, los informes los elabora Gendarmería a través de lo que se llama sección de tratamiento en el medio libre. Es decir, es un servicio del Estado quien evalúa las condiciones y los requisitos psicológicos, sociales, de estos futuros condenados. Es decir, porque se hace de manera previa a la condena. Hoy día, esto se entrega a las defensorías privadas. Es decir, nuevamente la señal legislativa es muy errónea. Porque la pregunta racional es qué defensor va a presentar un perito o un informe que no sea favorable al imputado.
Absolutamente. Estamos con el abogado Hernán Fernández, especialista en casos de abuso de menores. Ya cerrando esta entrevista, abogado, quiero plantearle la inquietud de la situación en la que queda Spinac una vez que obtiene la libertad, porque hay, claro, inquietud, por ejemplo, de que el empresario no se encuentra inhabilitado para ejercer cargos junto a menores de edad. No está en ese registro que fue objeto de ley hace algún tiempo, este registro de pedófilos que se anunció en La Moneda incluso, pero fue promulgada el año pasado y su efecto no es retroactivo, por lo tanto no aparece en ese lugar. También queda sujeto a vigilancia de la autoridad, es decir, queda en un estado peligroso, ¿no? Considerando lo que hemos conversado respecto a las nulas posibilidades de rehabilitación o bajas posibilidades de rehabilitación, a lo que pasa con una persona que tiene poder económico y que puede acceder a cosas que otros no pueden acceder.
Exactamente, lo que has planteado es correcto en el análisis, pero Claudio Spinac hoy día es una persona conocida. Tendría que transformarse, disfrazarse, lo que no es descartable. La pregunta es, ¿cuántos agresores sexuales que nadie conoce porque no han aparecido en ninguna noticia?
Porque no tiene un apellido tan particular, ¿no?
El caso fue tan conocido, tan público. Uh-huh. Hoy día están cerca de niños y niñas y no han ingresado al registro de condenados. Esa es la pregunta.
Muy bien, pues Hernán Fernández, abogado experto en abusos de menores, el abogado que estuvo de cerca en el caso Paul Scheffer, yo lo repito una y mil veces porque creo que eso también fue súper importante la trayectoria que usted tuvo, Hernán, y que por supuesto le da el mérito para llamarlo experto en casos de abusos de menores. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias.
Gracias, Hernán. Buenos días.